Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.
La mañana con 13 minutos, nosotros ya estamos por acá y usted escuchó muy bien este fondo. Usted sabe que este fondo indica que ya está por acá con nosotros.
Ha regresado. Sí.
De sus vacaciones paradisíacas. Nuestro amigo, el pastor David.
¿Se está fijando?
No sé en qué. ¿Qué es lo que me está señalando?
Lo que pasa es que Dani no me veía, entonces estaba como, Dani, lo vas a decir conmigo, ¿verdad?
Acordate el nombre.
Dani.
Lo dejó hablar a él primero, sí.
Entonces, hasta que me vio fue como, va, ok, ahí está. Así que, Pastor, ¿cómo está? Hoy es el primer.
Gracias, igualmente a todos nuestros oyentes y obviamente a ustedes que están aquí compartiendo cabina.
Mira, hoy viene hablando así, diferente.
El fin de año siempre pega duro en la garganta, yo no sé por qué.
Yo creo que la pólvora, el tanto humo.
Quizás, aunque este año no ha habido demasiado.
Aquí nos estábamos ahogando el 24.
Mire, de repente comenzó a entrar el humo, pero de una forma masiva. Y con Dani estábamos como, bueno, gracias, querida audiencia.
Ah, ok, sí, esto es como una trampa sin salida.
Horrible, horrible, porque se empezó a cerrar la garganta. Yo empecé a toser, Dani ya casi me despedía.
No, yo al principio le dije, está.
Se nos va, dijo Dani.
Está exagerando las cosas, pero al rato sí sentí también así. Aquí la cosa en la garganta, pero.
Perdón.
Pero bueno, hemos pasado un buen tiempo y llegó el momento pues de retomar las cosas. Y algo que vamos a retomar en este momento es el programa Pregúntale al Pastor.
Excelente.
Hoy es el primero del año.
El primero, así que lo estamos inaugurando.
El primero del año, así que esperamos buenas preguntas, ¿verdad? Son dos fines de semana que ellos tuvieron para pensarlas, para saborearlas, para que se las hicieran, ¿verdad? Entonces, hay que esperar a ver qué clase de preguntas tenemos hoy. ¿Cómo son los medios?
Pastor, pues, ya que hoy, bueno, si llaman ya, pues que la hagan o por WhatsApp. Pero hoy es 6 de enero, regularmente se celebra esto de los Reyes Magos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, venía oyendo en varias radios de que tenían esa discusión y oí tantas cosas de dónde venía y que...
O sea, que no oía la progre en su carro.
No, por el tráfico. ¡Ay! Vengo monitoreando, ¿verdad? La competencia.
Sí, esa sí, benchmarking.
Un morenito entre los tres. Siempre hablan de sí,
no, nada que ver. Nada que ver.
A saber cómo era el volado
ese. De hecho, los Reyes Magos, que no son reyes, están ni son tres, están rodeados de un montón de mitos y sería muy bueno platicar de eso, si es que no hay.
Que probablemente dicen de que no llegaron necesariamente cuando Jesús estaba bebé.
O sea, recién nacido.
Ah, no, eso es otro mito. De verlos en el nacimiento, en la famosa representación esta de barro, de donde están los pastores y las vacas y los burros, no es exacto, no es históricamente exacto. Vamos a ver, pues, si quieren vamos al pasaje y vamos a darnos cuenta que definitivamente no tienen nada que ver.
Tenemos por acá una pregunta, pero
adelante.
¿La ponemos ya o resolvemos esta? Haciendo alusión.
Hay que dejarla ahí rebotando si quieres, dínosla y luego seguimos.
Vaya, pues vamos a ponerla. Gerson, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, profe, buenos días, amigos. Aquí disfrutando en familia, pues aquí estamos todos, ¿verdad? Escuchándolos. Mis hijos, mi esposa, ahí saludos también. Le quería hacer dos preguntas al pastor. Una acerca si nuestro Señor tendrá heridas. Porque escuché un mensaje en el cual Él va a tener las heridas, las cuales por medio de nuestros pecados Él pagó por su sangre, ¿verdad? Y la crucifixión que tuvo, así es que tendrá esas heridas en sus manos y en sus pies. No sé si siempre estará así y por medio de eso, ¿verdad? O sea, si lo vamos a reconocer por eso prácticamente, ¿verdad? Por siempre o no sé, me gustaría me explicar acerca de esa pregunta. Y la segunda pregunta es si nuestro Señor tiene alas, ¿verdad? Que inclusive hay alabanzas que dicen que hay que cobijarnos bajo sus alas. Entonces yo quisiera saber si nuestro Señor tiene alas, así como de ángel. Son las dos preguntas que yo tengo para el pastor. Les deseo feliz año al pastor ahí y a todos ustedes, y siempre escuchándolos ahí en la ruta 44, pero ahorita estamos descansando aquí en la casa, pero siempre fieles oyentes de La Progreso. Bendiciones.
Saludos, Gerson y Sandy, y a toda la familia que están ahí pendientes.
Buenísimo, qué bueno que estés descansando, hermano. Disfruta tu tiempo con la familia y con gusto vamos a responder. Pero vamos en orden, entonces ahora tenemos a los magos. Mateo capítulo 2 es el único pasaje que nos cuenta acerca de los magos. ¿Qué cosas la tradición dice que no son, bueno, por lo menos no son bíblicas? Número uno es que eran tres. La Biblia nunca da un número de magos. Número dos es que eran reyes. Tampoco dicen que eran reyes. De hecho, dice cuando Jesús nació, estoy leyendo Mateo 2:1, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, ¿dónde está el oriente? Quizás esa es la primera pregunta. ¿De dónde venían estos magos? Probablemente, por la forma en que se refiere a ellos el pasaje, venían de Babilonia. Es una de las mejores suposiciones porque ellos conocían las profecías mesiánicas. Ellos sabían del Mesías. Y la única opción para esto, para que gente del oriente conociera acerca del Mesías, era a través del cautiverio de Judá en Babilonia. Muy probablemente, al ser magos, la otra referencia que tenemos a magos y de oriente está con Daniel. Daniel era el jefe de los magos, si tú te recuerdas, en Babilonia, y de los sabios. Entonces, Daniel obviamente tuvo muchas profecías acerca del Mesías que iba a venir, y ellos estaban esperándolo. Es muy interesante porque estos magos de Oriente sabían acerca del Mesías judío que iba a nacer en Belén de Judá, que iban a aparecer, ¿verdad? Iba a aparecer una estrella, y todo esto probablemente viene de la tradición que Daniel dejó instaurada como jefe de los magos. O sea, Daniel, el profeta de Dios, dejó una expectativa ahí en Babilonia, y luego estos magos vienen de Babilonia, del oriente, a cumplir y a conocer a este Mesías que Daniel profetizó. Esa es nuestra mejor suposición. No tenemos seguridad exactamente de dónde vienen, pero en Oriente nadie estaba esperando al Mesías. Nadie, a menos que hayan sido instruido por el mismísimo Daniel. Ok. 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y luego está la profecía. Entonces Herodes, versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ok, aquí hay algo interesante. La estrella apareció de la nada, no era una estrella que estaba registrada en ningún lado. Y la estrella les guió hacia donde Jesús estaba. Entonces no es una estrella normal, las estrellas no salen de la nada, ¿sí? Esto es un milagro, lo que ves aquí en esta estrella es una aparición milagrosa, y Herodes, al entender esto, comienza a indagar. Miren, ¿y hace cuánto más o menos ustedes encontraron esta estrella? Entonces el versículo 8 dice, al haber indagado, ¿verdad?, los envió a Belén, y de allá de averiguar con diligencia acerca del niño, cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Se fueron, ¿verdad?, lo encontraron, vinieron a la casa. Ahora fíjense, no está hablando de un pesebre, está hablando de una casa, en 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, tres presentes: oro, incienso y mirra. Por eso dicen que eran tres, pero la verdad es que la Biblia no dice cuántos eran. ¿Por qué oro? Porque el oro está ligado completamente con la capacidad de ser rey. O sea, el oro era un presente de reyes. El incienso era un presente de Dios, y la mirra, al ser amarga, era una especie que se usaba para los muertos. O sea, aquí tenés, aún en esto hay una profecía muy poderosa. Él va a ser rey, él es Dios y va a morir. Las tres cosas juntas, ellos comprendían perfectamente la naturaleza del Cristo. Por eso les digo, no puede haber otra posibilidad que alguien que haya sido instruido en esto, que conociera perfectamente cuál es la profecía del Mesías.
¿Y la mirra para qué la podía usar? Es una pregunta bien cotidiana. ¿Para qué la iba a usar María?
No la iba a usar para nada. O sea, era un regalo simbólico. La mirra, lo único que vemos es que se usaba para abluciones de muertos en ese tiempo. Entonces, pues era una forma de decir, pues, para su muerte. ¿Te recuerdas cuando él fue también ungido con perfume y él dice, este está preparándome para mi muerte? O sea, es básicamente eso lo que se hacía. Pero siendo avisados por revelación, versículo 12, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a otra tierra por otro camino. Después de que partieron ellos, entonces Herodes se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, sí. Si él indagó y los magos le dijeron que 2 años, más o menos hace 2 años, ellos vieron la estrella por primera vez. Él dice, o nació con estrella, y si nació con estrella, tiene que tener mínimo 2 años. Y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Esto es una cosa terrible, ¿verdad? Matar bebés en cualquier cultura es algo horrible. Pero aquí era peor, porque Satanás, siguiendo obviamente al Mesías, tratando de hacerle daño, José y María huyen a Egipto con el niño y están ahí hasta la muerte de Herodes.
Y yo sé que esto es bien aparte, pero ¿esto del aborto está bien ligado con esto?
No, yo no veo aquí
una tendencia.
Sí, no necesariamente veo aquí un argumento en contra del aborto, pero suficiente argumento es que Dios considera la vida desde el vientre de la madre. Eso ya es. Él lo escogió desde el vientre de su madre, dice. Tú me conociste antes de que yo fuese formado. O sea, él considera la vida desde el vientre de la madre. No hay mucho que decir en cuanto a esto. Pero no, definitivamente aquí los niños todos estaban afuera de la barriga de su mamá y fueron muertos. Terrible lo que pasó acá. Pero entonces, aquí tienes. Ellos llegaron probablemente 2 años después que Jesús nació. Llegaron a la casa donde estaban viviendo José y María, se habían quedado en Belén. Llegaron con 3 regalos, pero no dice que eran 3 y nunca dice que son reyes. Así que ahí está desmitificado los reyes, los 3 reyes magos. Y eran de una misma nacionalidad, todos venían del mismo lugar, así que no era posible que hubiera un morenito, un chinito, o un blanquito.
¿Verdad? Y alguno no se llamaba Belsasar.
No dicen nada.
Y Gaspar.
Tampoco. Menos, eso es una...
Podría ser un Víctor. ¿Y estos magos qué hacían?
Ellos eran magos. Ellos se les llamaba así porque eran sabios, eran astrólogos.
No es que hacían
del oriente.
Trucos o cosas
no,
así.
No, probablemente
encantadores.
No.
Encantadores.
Nelson hace magia también.
Ok, no quiero trucos. Saber cómo. No quiero saber cómo.
No.
Ok, vamos ahora con la pregunta de Gerson.
Ok.
El Señor, en su estado final, vamos a decir, en su estado eterno, ¿va a tener heridas? Bueno, no encontramos ningún pasaje que así lo especifique. ¿Por qué esta creencia entonces que Cristo va a tener las heridas en sus manos y en sus pies? Porque cuando Él apareció a algunos de sus discípulos después de la resurrección, Él tenía o conservaba estas heridas. Sobre todo en la historia de Tomás, el famoso incrédulo, que se negaba a creer, valga la redundancia, que Jesús había resucitado. Él se muestra y le enseña las heridas de sus manos. Estoy hablando obviamente de Juan capítulo 20, versículos del 24 al 28. Y entonces él le enseñó las manos y le dijo, mete tu dedo en lugar de los clavos, mete tu mano en el costado. Y obviamente cuando él lo hace, él cree. Pero es solamente con esa intención. Si tú ves, por ejemplo, más adelante cómo luce Jesús en su estado glorificado, no vemos nunca las marcas. De hecho, vamos a ver la visión que tiene Juan en Apocalipsis acerca de Jesús y vas a ver que no se parece pero nada a él. Dice en 1:9, yo Juan vuestro hermano, en Apocalipsis 1:9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Muy interesante que siempre que habla Dios es una voz como de trompeta. ¿A qué se referirá? Yo decía, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de, que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, está hablando de que se parecía a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido en el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Aquí tienes ya una diferencia grande en cuanto a cómo lucía Jesús en la tierra, como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, brilloso, ¿verdad?, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando le vi caí como muerto, obviamente, ¿verdad? Qué tremenda la visión del Hijo del Hombre, pero no ves marcas. Aquí no ves marcas, no ves alas tampoco, que era la otra pregunta. ¿Por qué habla de alas? Bueno, porque lo que ves en Salmos, sobre todo Salmos 91, ¿verdad?, el que habita bajo la sombra del Altísimo, y ahí habla acerca de refugiarse bajo sus alas, es porque es una representación poética. Nunca saques una doctrina de un libro poético como Salmos, como Proverbios, como Job, porque muchas veces las figuras que se utilizan ahí es solamente para dar una impresión más poética de lo que sucede. ¿Cómo qué? Ah, como que Dios nos guarda como guarda la gallina a los polluelos, debajo de sus alas. Jesús mismo ocupa esta misma figura, a donde él llora por Jerusalén y le dice: ¿cuántas veces quise yo guardarte como polluelo, verdad, abajo de las alas, y no quisiste? O sea, es bien tremendo, porque lo que está diciendo ahí es que Dios es como una gallina que te cuida, que te guarda. Entonces, por eso usa la figura de las alas. No es porque Dios literalmente tenga alas. No vemos en ninguna de las visiones que Dios tenga alas. Vemos seres vivientes con 6 alas, con 3 pares de alas, que tienen una apariencia bastante peculiar. Vemos ángeles que nunca tienen alas, por cierto. No ves ángeles alados en ningún lado. Ves que vuelan, pero no tienen alas. Los seres vivientes tienen alas. Entonces, ahí tenemos algunas diferencias de lo que tradicionalmente uno piensa acerca de ellos. Porque al final, otra vez, Dios es espíritu. Y si tú te fijas, toda la representación de Juan, los pies como bronce bruñido, que viene acerca del sacrificio que él hizo, los ojos como llama de fuego, que es la capacidad que él tiene para juzgar y juzgar con justicia, la espada que sale de su boca, que es la espada de la palabra de Dios, el espíritu de Dios, todo eso son representaciones de lo que Dios es. No es que él tenga ese tipo de apariencia física, otra vez, porque no tiene, ¿cómo decirte? Quizás la apariencia final de Jesús es algo tan indescriptible que no vamos a poder entenderla, y lo que él hizo es enseñarle una representación de quién él es a Juan. Y cuando vamos pasando por todas las características que Juan nos describe, podemos encontrar claramente una similitud a cosas como él se describe a sí mismo. Entonces, al final, alas. Cuando tú ves que tiene alas, que tiene pies, que tiene boca, que tiene ojos, hablando de Dios, eso se le considera como, por lo menos a la forma humana, los teólogos le llaman antropomorfismo. Uh-huh. Es una manera de representar vívidamente, con una figura de lenguaje, una característica que Dios tiene, pero no necesariamente es que quiera decir que Dios tenga manos, pies, boca y ojos como nosotros. No necesariamente. Por eso te digo, es peligroso agarrar un libro poético del que habla tantas cosas bonitas pero raras acerca de Dios y sacar de esto una doctrina. Cuidado cuando esto es así. Y obviamente, pues, puedes encontrar muchas referencias a esto en Job, en Salmos, en Eclesiastés, en Cantares, en Proverbios, que son precisamente libros que son poéticos y tienen algunas figuras que no entienden, que no se entienden tan fácilmente desde nuestro punto de vista actual. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, esta figura es la misma de Salmos. Está buscando que nosotros entendamos que Dios nos cuida. Dios nos cuida y nos cuida como una gallina cuida a sus pollitos, pero nosotros no quisimos ser cuidados. Y es terrible, ¿verdad?, cuando lo pones en esa perspectiva. Pero básicamente esa es la respuesta para nuestro hermano Gerson. Espero que haya sido satisfactoria. Si no, nos vuelves a escribir.
Bueno, ahí está Gerson, Sandy y toda la familia. Esta interesante respuesta de parte del pastor. Y yo creo que todos hemos caído alguna vez en pensar de esta forma.
Como es Dios, ¿verdad? Ajá. Sería interesante saber cómo es Dios.
Yo había escuchado un comentario justo que decía que, pues nosotros nos imaginamos a Dios como un hombre. Uh-huh. Pero que nos haya hecho su imagen y semejanza no significa que sea específicamente un
humanoide,
o sea,
¿verdad?
Ajá, sí. en cuerpo.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo. Creo más bien que a lo que se refiere Génesis en imagen y semejanza es una imagen espiritual de cómo, ajá, es Dios. Y nosotros tenemos muchas similitudes en cuanto a Dios, algo que los teólogos llaman los atributos comunicables de Dios. O sea, hay algunos atributos que Dios tiene que no podemos tener, omnisciente, omnipresente, uh-huh, uh-huh. Pero sí tenemos algunos que Dios tiene. Somos creativos, tenemos sentimientos, pensamos, tenemos de alguna manera libertad de elegir, todo eso Dios tiene. Nos los pasó a nosotros en un intento de que nosotros ejemplificáramos a la creación como es Dios. Por eso lo hizo a su imagen y a su semejanza. No necesariamente está hablando de una imagen física, porque otra vez Dios es espíritu, no es un cuerpo físico. Es difícil entender esto, pero si uno lo entiende bien, entonces hay algunas cosas que se resuelven por sí mismas. Jesús dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. O sea, esa misma descripción de Colosenses te dice que a Dios, Dios Padre, si uno quiere decir la esencia de Dios, no es podido percibir con nuestros cinco sentidos naturales. Mm. No se puede. Ah, ok, entonces las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. De alguna manera, cuando nosotros estemos en nuestro estado eterno, vamos a tener una percepción espiritual diferente y vamos a poder percibir cómo es Dios, pero cómo es Dios, a saber. Esa es una de las sorpresas que yo creo que Él nos tiene preparadas para la eternidad.
Bueno, eso lo descubriremos más adelante, entonces, en todo el sentido, más adelante.
Pastor, entonces, antes que te vayas a la pausa, entonces,
dale.
Hay iglesias, por ejemplo, uno ha crecido en algunas iglesias que de repente oran de una manera que quizás está, no sé si equivocada, si es llamarle. Por ejemplo, dice, cuando uno se va a retirar de algún lugar o algo, llévanos en el hueco de tu mano. Ajá. Entonces, no sé si está mal orar así.
No.
¿Por qué? Porque, o sea, sabiendo del aspecto físico y todo eso.
No es, voy a ponerlo así, que no es necesariamente exacto. Pero esas figuras son utilizadas en la Biblia. Entonces podríamos asumir de alguna manera que se está citando pasajes en la Biblia donde dice que lo guarda en el hueco de su mano. Entonces es válido orar así. No, uno no debe tampoco ser demasiado, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Extremo en decir, estás orando mal o en señalar ese tipo de cosas. No, o sea, uno está llamando a su protección, no importa con qué lo haga. Uh-huh. Y obviamente, como el pasaje dice, no tiene alas, pero que nos cubra como la gallina cubra sus polluelos, si podemos decir. O sea, a veces uno usa algunas expresiones que son escriturales para orar, y eso está perfecto. O sea, nosotros no podemos censurar a nadie por su modo de orar. Ahora, que nosotros digamos literalmente que Él nos cubra con sus alas, okay, quizás no, ¿verdad? Pero uh-huh. Lo que estamos haciendo es usando una expresión que encontramos en la misma Biblia, recordando sus promesas, recordando lo que Él mismo habla de sí mismo, y eso es perfectamente válido para una oración.
Por aquí Sofi nos escribe desde Soyapango y nos pregunta, ¿Dios tiene nariz?
Ok, es otra vez, ¿verdad?
Ajá, la hablando misma... siempre
claro.
De las cosas no, que el si Señor tiene. Entonces...
Es que a veces ella hace las preguntas.
¿Verdad? Ay, niños.
Qué bárbara.
¿Cuándo yo le he hecho una pregunta, pastor? Al aire. Ajá. Yo se las hago fuera del aire.
Okay.
Con permiso. No, pero eso es una pregunta,
sí.
Sofi.
La respuesta, Sofi, es no sabemos. Como te dije antes, Dios es invisible, no es perceptible por los medios naturales y por lo tanto no tenemos la menor idea de cómo luce o qué puede hacer y no puede hacer. Obviamente Él puede hacerlo todo y si Él quisiera manifestarse a nosotros con narices puede hacerlo, pero no sabemos. Esa es la gran respuesta. Literalmente no tenemos ninguna evidencia escritural que Dios luzca como un humano. Esa es la verdad. Él se manifiesta y nos hace verle con algunas características humanas, como ya viste, pero ahí ves que su rostro era como el sol, eso no es humano. O sea, ves que sus pies eran como bronce y que sus ojos eran llama de fuego, eso no es humano. Uh-huh. O sea, le está demostrando desde el principio en estas visiones que se les presenta a los profetas que él no es cualquier ser, él es Dios. Y la forma de entenderlo es que a veces no podemos entenderlo. Esa es la verdad. Entonces, no sabemos, nos enteraremos en la eternidad seguramente, si cómo es que luce finalmente, pero definitivamente, y creo que sé por dónde viene la pregunta, porque él dice que él percibe olor grato, por ejemplo, ajá, de los sacrificios.
Que nuestra alabanza sea olor grato.
Ajá, él lo percibe, entonces uno dice, pues tiene nariz. Uh-huh. Otra vez, no es que las alabanzas huelan necesariamente, ¿verdad? Sino que otra es una expresión poética para decir que a él le agrada, como te agrada a ti oler un buen perfume.
De coco con vainilla.
Mira, yo traía perfume de coco con vainilla y dice Dani, hoy olés a budín, imagínese.
¿Y qué tipo de budín comes?
Qué raro, ¿verdad?
Sí, está raro esto.
Es que no, yo no sentía a vainilla de coco, yo sentía budín.
No, ok.
Dani tenía hambre.
Sí, yo creo que sí, eso es todo.
Entonces las alabanzas no...
No,
tienen
no.
Olor.
Exactamente, no se refiere a eso, simplemente nos da a entender con una expresión que nosotros entendemos, o sea, que para nosotros oler es algo natural. Uh-huh. Entonces utiliza esa expresión para hacernos sentir o saber cómo Dios se siente, muy parecido a cómo nosotros nos sentimos cuando olemos algo rico.
Ah, bueno, ahí está la respuesta para Sophie, para Gerson y para usted que en algún momento tuvo esta curiosidad. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Pregúntale al Pastor. Mañana con 45, nosotros continuamos por acá con más de Pregúntale al Pastor. Un programa dinámico.
Con algunos problemas técnicos.
Bueno, pero...
No, esos no son técnicos.
¿Cómo no? ¿Sabes que hay un término para los informáticos? El error 50. ¿Has oído el error 50? Se llama error de usuario.
Mire, es que si ya saben cómo soy, ¿para qué me dejan aquí?
Hay pregunta.
Hay muchas preguntas y sí. Vamos a poner los audios. Hola, hermano Juan, ¿cómo está?
Bendiciones, buenos días. Saludos, hermano Juan, pastor. Bueno, pastor, quisiera hacer una pregunta. Mire, yo sé quién le dio permiso que se fuera de vacaciones y nos dejara tirados ahí. No ve que solo esta niña, Estefanía, solo ella pasó esclavizada ahí en la radio. Ahí recibió el año nuevo. Bueno, sí, pues sí, dejando ya así. Una pregunta, fíjame, me hicieron una pregunta, hermano. No sé si usted ha visto una película, se me ha ido el nombre ahorita, pero es donde el niño se llama Colton y el niño muere y va al cielo. Supuestamente el drama de la película está basada en hechos reales, ¿verdad? En donde allá dice él que no hay nadie viejo, todos son jóvenes, ¿va?
Esa es la expresión supuestamente.
¿Cómo quedaba una persona al momento en que la persona muere, ¿verdad? O sea, en la delante la pensé, señor, pues yo, a mi forma de pensar, dije yo, contesté de que así como estamos, ¿verdad? Así aparecemos allá. Pero pensando la pregunta que le estoy haciendo ahorita, la vejez es parte de la degeneración del pecado, ¿va? Del mismo pecado, ¿verdad? Que está en el hombre, ¿verdad? Entonces, teniendo uno que Dios es un Dios eterno y para él está fuera del tiempo, y que para él, como dice la palabra, que un año para él son un día son mil años, ¿verdad? Y mil años es como un día, para él no hay tiempo, ¿verdad? Entonces, así entendiendo la palabra, me imagino que cuando morimos llegamos a la presencia del Señor jóvenes, ¿verdad? Ahora mi pregunta sería, ¿qué tanto es el margen de esa juventud que tendríamos? Por ejemplo, dando un ejemplo así, con los que tiene usted presente ahí, ¿vale? Si Estefanía muere, ¿cómo quedaría? O sea, ¿así como está ella o rejuvenecería más? O en el caso de Víctor, ¿rejuvenecería más o quedaría como está? Lo único que es sin canas, ¿vale? Digo yo.
Sí, sin canas.
¿Se puede entender si habría un margen tope de como de un... Como, manteniendo para tener una edad, digamos, más o menos, digo, uh-huh. O todos quedaríamos... en el mismo plano de juventud. ¿Me entiendes?
Bueno, ahí está la pregunta de nuestro hermano Juan, y muy relacionada a esta también nos hace Abel otra pregunta y nos dice, siguiendo un poco el tema, pastor, que están tocando, cuando nosotros estemos en el cielo, ¿tendremos físicamente nuestros cuerpos así con manos, pies y todo, o también seremos de otro tipo de figura como Dios? Nos escribe y nos dice, quizá la pregunta sería, ¿cómo serán nuestros cuerpos glorificados en el cielo? Y por acá también preguntan, de paso, pastor, ¿usted tiene la disponibilidad de dar también consejerías en alguna reunión o en alguna oficina? ¿Cómo poder hacer para contactarlo, para hacer alguna cita, ya que no ponen los programas dos veces por semana? Eso lo sentí reclamo para nosotros, ¿Víctor?
Sí.
Sí. Este año dijimos que íbamos a hablar, ¿verdad?
Sí, hay que convencer a René. Ok. Bueno, sigamos con la pregunta. Esa es una muy buena pregunta y déjame contarte, hermano Juan y Abel, René, ¿verdad? Abel, que esa es una discusión que ha tenido los teólogos durante años y no tenemos una respuesta conclusiva. Yo te voy a contar cuál es mi posición, porque hay dos claves. Hermano Juan y Abel dijeron dos cosas bien interesantes. Número uno, que el tiempo y la edad, voy a llamarlo así, es una percepción meramente terrenal. Es algo que nosotros vemos acá, pero no es algo que sea un problema en la eternidad. Entonces, esa es una cuestión. No estamos hablando que todos vamos a ser jóvenes, porque ser joven o viejo es una percepción del estado, del tiempo en tu vida, en tu cuerpo. Pero lo que me llama tanto la atención es que cuando hablamos de Dios, cuando está en lo perfecto, cuando Jesús esté con nosotros, cuando nosotros estemos con Él, 1 Corintios 13, que es un pasaje que he usado para tantas cosas, pero 1 Corintios 13, 11 dice, bueno, 13:9, vamos a ir un poquito más atrás. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo está diciendo que en estos momentos de la historia toda nuestra revelación, lo que nosotros podemos ver en perspectiva, está incompleto, no está completo. Entonces dice al final, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, cuando estamos hablando de que Jesús está aquí, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, el conocimiento va a dejar de estar sesgado a nuestras capacidades terrenales limitadas. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando de un proceso de maduración. Cuando tú eres adulto, tienes más capacidades que cuando eras bebé. Y cuando estemos en lo perfecto, vamos a tener más capacidades de cuando estábamos en lo terrenal. Ahora vemos por espejo, oscuramente, porque antes el espejo no era más que un trozo de metal muy pulido, pero tú podías ver una silueta, cuando menos algunos detalles, pero nunca como el espejo actual. En ese momento los espejos no eran tan eficientes como los tenemos ahora. Entonces dice, vemos como el espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí viene parte de la respuesta. Conocer como fui conocido está hablando de la perspectiva que vas a tener en la eternidad. Dios no te ve ahora como una persona de 30, de 24, de 50 años. Él te está viendo con una perspectiva completa. Él sabe quién eres desde el principio hasta el fin de tu vida. Perspectiva, o sea, esa es la clave. La clave es perspectiva. Si vas a verlo de esa misma manera, la edad es un concepto temporal que no se cumple o no aplica perfectamente en la eternidad. Y por lo tanto, no sabemos qué edad vamos a tener, en el sentido de que la edad quizás va a quedar en segundo plano, ya no va a existir edad, número uno. Algunos teólogos dicen que como edad Adán y Eva fueron creados adultos, probablemente lo que vas a tener en la eternidad sean adultos como Adán y Eva. Puede ser, o sea, es un argumento más, no sabemos. Otros dicen, no, es que miren, vamos a ser como era Jesús cuando Él resucitó. Por un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, el cual, hablando del Salvador Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo carnal que se va desgastando, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ahí dice que como nuestro cuerpo de humillación va a ser cambiado en un cuerpo como la gloria suya, muchos teólogos piensan que vamos a ser igual a Jesús cuando Él tenía un cuerpo glorificado. El cuerpo resucitado de Jesús tenía algunas características emocionantes, principalmente. Yo soy de los que se adhieren a esa a esa posición. Vamos a parecernos a Jesús y vamos a tener capacidades semejantes. Y wow, o sea, él aparecía, desaparecía, antojo. Era capaz de resistir el viaje hasta el tercer cielo porque subió corporalmente al cielo. Y en camino a Emaús, en Lucas capítulo 22, 13, podemos ver que de alguna manera Jesús podía ocultar o podía cambiar la forma de su imagen. O sea, él camina con unos discípulos que le conocían. O sea, los discípulos, como está diciendo, de repente va, después del funeral de Víctor, van Estefanía y Daniel caminando hacia la casa y se aparece alguien, habla con ellos y después resulta que era Víctor, pero no le conocían. ¿Cómo es eso posible? Se han pasado horas aquí, ¿verdad? Es difícil pensarlo. Pero lo que sucedió es que él parecía alguien más. Y en Lucas, versículo 22, 28, dice: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, como Jesús lo hizo en la última cena, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. O sea, es increíble lo que Jesús podía hacer con su cuerpo resucitado. Y si nuestro cuerpo de gloria va a ser semejante al cuerpo de gloria de Jesús, o sea, vamos a tener capacidades similares, probablemente el aspecto es algo que no, de lo que no nos tenemos que preocupar. Va a ser dependiendo del propósito que estemos persiguiendo. Como ya te dije, Jesús le mostró los agujeros de sus manos y de sus pies a Tomás para que creyera, pero tenía un propósito para hacerlo. No es que él va a estar así toda la eternidad. De la misma manera se mostró con otra cara a los discípulos de Emaús porque él perseguía un propósito. Y de la misma manera yo creo que nosotros vamos a poder mudar de alguna manera la forma en que somos percibidos en esta realidad de acuerdo a los propósitos que tengamos para manifestarnos. O sea, la eternidad es algo tan maravilloso, pero a la vez misterioso, todavía es difícil de entender para nosotros, que yo creo que la edad no es un problema. O sea, no vamos a tener una edad determinada. Yo creo firmemente, por lo que veo en la Biblia, que vamos a poder manifestarnos de diferentes maneras en esta realidad a los seres humanos que queden vivos, que van a ser como ellos, iban a ser como Adán y Eva. Aquí en el cielo nuevo y tierra nueva, nosotros vamos a poder manifestarnos de diferente manera, como él puede hacerlo de diferente manera. Y entonces, voy a ser joven o viejito, es algo de lo que no tenemos que preocuparnos. Vamos a ser, o sea, como él es. Dice, cuando él revela su nombre a Moisés, dice: yo soy el que soy. O sea, yo existo, simplemente no es que Dios tenga una edad, aunque sea viejito, que no sea. Daniel lo describe como el anciano de días. Acabas de ver que Juan dice que su pelo era blanco como la nieve. O sea, él cambia su aspecto, voy a decirlo así, físico, en cuanto a cómo quiere revelarse al ser humano. Y yo creo que nosotros vamos a tener esa misma capacidad y va a ser simplemente, en una palabra, increíble, increíble. Quien diga que la eternidad va a ser aburrida no sabe de qué está hablando.
Eso lo he escuchado mucho, pastor, que dicen como, no, pero es que la eternidad no...
Es que vamos a estar
pastor,
en una nube, y vamos a tocar un arpa, no. No. Eso es un craso error bíblico.
Vaya, pastor, y acaba otra pregunta. Ya casi el tiempo nos va indicando que tenemos que ir finalizando, pero... Ajá, ¿cómo pueden hacer por acá para contactarlo? También por acá nos escriben desde New Jersey. Bueno, nos escriben en este momento desde Puerto Rico, pero el amigo que nos escribe desde Puerto Rico en este momento dice que está de vacaciones ahí, pero realmente vive en New Jersey.
Qué envidia de la buena esa.
Mira, eso sí, él es Jared López, siempre muy fiel oyente, y nos dicen...
¿Cómo están las cosas allá, amigo?
En Puerto Rico, Dani, envíale saludos a tus amigos, es tu momento.
No, a todos los reggaetoneros amigos de Dani.
Y se ve que pues yo pensé que cuando tiembla aquí en El Salvador de 5 grados, es normal. Pero en Puerto Rico sí se ve que ha dañado bastante estructura.
Por
sí.
Acá está diciendo el amigo que está temblando igual que en El Salvador.
No, lo wow. Siento. Uh-huh. Nuestras oraciones para Puerto Rico, ¿verdad? Que
y Dani le manda saludos también a sus amigos. Si lo ves, Jared, ahí le decís, hey, mi amigo Dani te manda saludos.
Oye, chico.
Dice por acá el amigo Jared, pastor, feliz año, ¿van a dar el seminario bíblico en su iglesia online? Dígame que sí, ¿y es usted uno de los profesores?
Voy a responderte de manera que no manifieste tanto mi ignorancia. La verdad, el seminario en estos momentos está pasando por un proceso de transformación. Bastante serio. Entonces, casi nadie sabe cómo va a lucir al final, debo decir esto. Históricamente yo he dado algunas clases, entonces es probable que dé alguna clase. Y sí, va a estar 100% en línea, vamos a tener una modalidad que va a ser 100% en línea. ¿Cómo va a funcionar? Ahorita no sabemos exactamente. Yo te pido, Jared, que te comuniques a la página del seminario www.svvn.edu.sv. Y ellos te van a estar contando cómo van a suceder las cosas, pero ya en enero estamos iniciando, así es que mantente pendiente de los canales oficiales del seminario y pues con todo gusto pues te aceptamos como uno de nuestros estudiantes. Sería un privilegio para nosotros que puedas tomar este proceso de preparación con el Seminario Bautista Vida Nueva. Pero la respuesta es no sé todavía y yo espero que sí.
Vaya, ahí está, Jared, ahí está, para usted que quería saber. Y Abel dice, pastor, ¿y yo cómo lo contacto a usted personalmente?
Vamos a mandarte los detalles de contacto vía WhatsApp y con todo gusto, pues, platiquemos.
Okay. ¿Pero no tiene algún correo, pastor, que podamos darle a toda la audiencia para que
¿cómo no? Diga, ¿no? ¿Cómo no? Es de Aguilar, de dedo, ¿verdad? De Aguilar, todo junto y sin punto, de Aguilar, @ivvn.org, como Iglesia Bautista Vida Nueva, ¿verdad? ivvn.org. Escríbanme, para mí va a ser un privilegio pues tenerles en contacto. Si no, búsquenme en redes sociales, ahí estoy. También podemos hacerlo vía redes sociales. José David Aguilar, o se me olvida cómo estoy en Instagram, es J David Aguilar, creo, si no me equivoco. Igual en Twitter pueden contactarme de la misma manera y para mí va a ser un privilegio servirles.
Bueno, pues amigos y amigas, llegamos al final de este programa, el primero del año. Pregúntale al pastor, el primero del año, y con preguntas muy buenas.
Pronto subido al podcast.
Sí, lo grabamos.
Lo estamos grabando, sí.
Lo grabamos. Este año vamos a grabar todos los programas.
¿Cómo se va a llamar su página o cómo le va a poner?
Ah, pregúntale al pastor, no me voy a complicar demasiado.
Mire, pero póngale algo más porque hay varios pregúntale al pastor.
Ah, interesante.
Entonces tiene que ponerle algo más como...
Ah, buenísimo.
Pregúntale al pastor junto a Víctor o algo así.
Junto a Víctor.
Tú sabes que este programa tiene.
Junto a Víctor, Dani sí, Estefanía, no.
Muchas gracias. Tú sabes que este programa ha tenido muchos nombres en estos más de 10 años que está aireándose. Había uno que al principio comenzaba, que comenzó, por cierto, Julio Contreras, con Checho Rivas, con Nelson, que se llamaba Topando al Pastor al Cerco.
Es cierto.
Así se llamaba. Allá vamos a buscar un buen nombre para que no nos perdamos ahí entre todos los podcasts de este mundo.
Pero sí le puede poner pregúntale al pastor, pero...
¿Con algo más?
Algo más.
Ok.
El Salvador, o no sé, algo.
Bueno. Buenísimo. Ahí les cuento porque todavía estamos en etapa de planeación de esto del podcast.
Ahí están los detalles, mis amados amigos y amigas. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 6 de la mañana. Somos Alto Voltaje. Cuídense mucho. Pase un feliz día.
Adiós. Que la pase bonito. Feliz inicio de semana.
Decía adiós.
Adiós.
Miren, es que no les gusta despedirse.
Saludos y abrazos, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos.
Adiós.
Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.